Hombres de poder en Israel ya estaban hartos de Cristo Jesús. Cristo vino al centro del pueblo justamente durante la Pascua, cuando muchos estaban ganando más dinero que nunca por sus negocios en el templo. Pero Cristo entró y puso fin a todo esto. Eso estaba en el capítulo anterior, en 21:12. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Después de esto, los hombres empezaron sus ataques. Primero, la pregunta sobre la autoridad de Cristo Jesús. Eso estaba en versículo 23 ahí. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, una interrupción, y decía, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Luego vinieron con más preguntas, trampas, lazos, como esto de la pregunta de los impuestos en Mateo 22:15, cuando dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eso es una trampa. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no mires la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Cristo siempre contestaba bien. Cuando los fariseos no pudieron lograr nada, vinieron los saduceos con la pregunta sobre la resurrección, ahí en versículo 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciéndolo, maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermana se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todo murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces querían presentar un caso que parecía absurdo. Pero contestándolo bien, los fariseos deberían de dar gracias a Cristo por defender la doctrina de la resurrección. Y concluimos que algunos ya estaban impresionados con la sabiduría de Cristo. Sabemos que algunos de los fariseos se convirtieron, pero otros seguían como duros de corazón. Ahora con esa introducción de contexto vamos a versículo 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Cuando los saduceos no pudieron, los fariseos decidieron intentar algo más. Ellos pensaron que Cristo vino trayendo doctrinas nuevas, doctrinas en contra de la ley de Moisés, pero no fue cierto. Cristo no negó nada de la ley de Moisés, simplemente regresó al intento original de la ley. Como dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hermanos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. No vino para contradecir Moisés. Cristo jamás estaba en contra de la ley de Moisés, sino que Cristo fue el autor de la ley de Moisés. Versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, A lo mejor ese hombre era entre los más preparados. Era su campeón. Sabía todo de la ley. Un experto en toda la ley de Moisés. Pero fue mandado para atrapar a Cristo. ¡Qué raro! La persona más enseñada en la ley de Dios, mandada para desafiar al Dios de la ley. 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Los fariseos gastaban mucho tiempo en esto. En vez de vivir lo que la ley mandaba, pasaron su tiempo en debates, en discusiones sobre cuáles eran las leyes más importantes. Pasaron mucho tiempo en el análisis y muy poco en la práctica. Ellos ya tenían sus opiniones sobre esto y querían ver si tal vez Cristo iba a decir algo nuevo, algo en contra de Moisés. Versículo 37, perdón. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cristo simplemente citaba a Moisés. Cristo es el Dios que inspiró a Moisés. No hay ningún conflicto entre Cristo y Moisés. Esa forma de ataque no va a ningún lado. Versículo 37 de nuevo, dice Cristo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La respuesta está bien profunda. Con estos dos mandamientos principales se puede entender todo el propósito del Testamento Antiguo. Esto es todo, hermanos. Esto es la enseñanza de los 10 mandamientos también, solamente en una forma más corta. Y parece que el hombre experto, intérprete de la ley, no tenía ningún problema con Cristo. Y esto es aún más evidente mirando al pasaje en Marcos. Vamos a Marcos 12. En Marcos 12 tienen algunos detalles más de ese evento. Marcos 12, 28 dice: Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Si simplemente quedaban con la Biblia, no había problema con Cristo. Y como ese hombre realmente conocía la Biblia, no hay discusión entre él y nuestro Señor. Al contrario, hay admiración mutua entre los dos. Mira versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Por supuesto, nadie quería preguntar nada. Eso fue otro desastre de los fariseos. Mandaron a su campeón de la ley para luchar con Cristo y los dos salieron amigos. Doctrina. Estudiando estos dos mandamientos, uno puede tener un concepto claro de qué se trata la vida cristiana. Todas las historias de la Biblia, toda la sabiduría en los proverbios, en los salmos, tiene un solo propósito: para nosotros es aprender cómo amar a nuestro Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Eso es todo, hermanos. El propósito de toda la ley era nada más que guiarnos en el amor. Vamos a Romanos 13. En Romanos 13 estudiamos hace algunas semanas, la primera parte habla de los magistrados. Es un capítulo que puede hacer a algunos sentir un poco incómodo, tal vez, pero la segunda parte explique por qué tenemos magistrados. En Romanos 13, versículo 7. En 7 dice, pagad a todos los que debéis al tributo, tributo, al que impuestos, impuestos, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La última vez quedamos hasta ahí. Pero miramos al versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese pasaje es muy importante, hermanos, porque se puede ver, hay una relación entre la ley y el amor. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo el propósito de la ley es guiarnos en amor. Cuando sigamos la ley de Dios, cuando enseñamos a los niños los 10 mandamientos, se ve en todos lados en sus salas, conmartillamos los incrédulos con la ley de Dios, es simplemente un acto de amor. La ley no está en contra del amor, no, hermanos. La ley es como un vehículo del amor, una guía del amor. A veces se hace la pregunta, ¿cuándo tiene el tren más libertad? ¿Tiene el tren más libertad cuando está cruzando un campo de rocas y troncos? ¿O tiene el tren más libertad cuando está en su carril, pasando por casi 1,000 millas por hora? El tren tiene más libertad cuando está ahí en el carril. 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En nuestros tiempos de corrupción doctrinal, a veces encontrarán personas que enseñen que necesitamos no aprender de la ley, sino del amor, como que eran opuestos. O peor, creen que el testamento antiguo era lleno de ley y el nuevo de puro amor. Eso es un error gravísimo, hermanos. Es un error que ha dejado a nuestra cultura en escombros. La ley siempre nos informa qué es el amor y cómo debemos amar a Dios correctamente. Objeción, tal vez alguien está pensando, pero en el Nuevo Testamento tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Pero hermanos, eso también estaba en el Testamento Antiguo, en Éxodo 23:5. Si vieres el asno que te aborrece, ahí está tu enemigo, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Ahí estaba el mismo. Cristo no vino con nuevas ideas, simplemente clarificando lo que era corrompido antes. Levítico 19, también allá, en el Testamento Antiguo, en Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces aquí, si quieren notarlo, el chisme es un pecado en contra de la ley. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Los mandamientos del amor no son nuevos, hermanos. Siempre han estado aquí en los libros más antiguos de la Biblia. Pero el amor sí es central en la vida de los hermanos. Sin amor, nada tiene sentido en la vida cristiana. Vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios y 13. Pablo dijo en versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tengo grandes dones espirituales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Uno puede tener dones espirituales, dones auténticas y ir directamente al infierno. Porque había gente que dijeron, Cristo, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Y él me dijo, ¿ustedes no hicieron eso? Sí, se hicieron. Y dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, con dones espirituales, auténticas, uno puede ser totalmente inútil al reino de Dios si no tiene amor. Versículo 2 ahí. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Uno puede tener mucho conocimiento de la Biblia y aún así seguir al rumbo del infierno porque el amor es ausente. Versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se puede practicar grandes actos de ayuda a los pobres, para nada, si no tienes ese amor de Dios derramado en tu corazón. Pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor bíblico? ¿Y cómo es diferente que del amor de que se hablan en las novelas o en las canciones del mundo? Porque hay definiciones del amor, y aquí hay uno en versículo 4. El amor es sufrido. Las parejas nuevas siempre tienen que aprender esto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no piense en uno mismo todo el tiempo, sino piensa en la otra persona. 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si siempre estás pensando en ti mismo, hermano, hermana, no conoces el amor de Dios. Si eres una persona que se irrita fácilmente, si andes guardando rencor en contra de alguien, alimentando el gran tronco, o sea, la raíz de amargura en tu ser, entonces no sabes nada aún del amor de Dios. Vamos a regresar una vez más al capítulo antes de cerrar. En Mateo 22, en 37. Cristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero que nada tenemos que reconocer que aquí hay dos leyes. Dos. Solamente hay dos. ¿Cuál es el problema? Hay muchos modernos que vienen a ese texto y en vez de ver dos mandamientos, ven tres. Ven tres. Dicen, ahí el número uno es, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, y el gran número tres, tengo que amar a mí mismo. Pero léelo con cuidado, hermano. Solamente hay dos leyes aquí. Cristo dice el primero y el segundo. No hay un tercero. El texto presupone que ya ames a ti mismo. Como dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y ese texto viene de un capítulo que habla de hombres sacrificando para amar a sus esposas. Pero se presupone que el hombre ya ama a sí mismo. No veo muchos hombres entrando aquí tan flaquito, porque no aman a sí mismo ni para comer. No, están exigiendo la comida, la cosa primera en la mañana. Aman a sí mismo, se presuponen esto. Los hombres saben amar a sí mismo, no le falta ley para esto. El amor a uno mismo es más bien un problema en la Biblia, no es una solución. Vamos a 2 Timoteo 3. En 2 Timoteo 3, 1 dice, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos hablando de tiempos bajos y cómo son la gente. Dice, porque habrá hombres amadores de ¿quién? De sí mismo. Es un problema, no es una solución. ¿Cuál es la consecuencia? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Amar a sí mismo no es la solución, es el problema. Durante los tiempos bajos, peligrosos, los hombres no solamente buscan maneras de amar a ellos mismos, sino buscan maneras de justificar en la Biblia. Dice, oh, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Está mandándome a amar a mí mismo? No. Dos mandamientos nomás, no son tres. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando de sus discípulos, todos nosotros que queremos seguir a Él, niégase a sí mismo. Cristo nunca dijo, si quieres seguirme, ámate a ti mismo. No, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierda a sí mismo? Aplicación. Estas dos leyes realmente nos enseñan la prioridad de nuestras vidas. Como Cristo dijo en Mateo 6 y 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos de buscar el reino de Dios primeramente, para nuestro propio bien. Eso debe ser nuestra prioridad de la vida, si realmente queremos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Muchos que toman el nombre de cristiano, buscan al reino, claro, pero no como una prioridad. Posiblemente aman al Señor, pero no con todas sus fuerzas. Podemos decir que estos son hermanos que aman al Señor un poquito. No quieren excluir a Dios totalmente de sus vidas, pero Dios jamás tiene el primer lugar. Quieren amar a Dios, pero solamente un poquito. Y hermanos, ¿ustedes creen que Dios será satisfecho con esto? ¿Qué dice la ley? Vamos a regresar a Marcos de nuevo. En Marcos 12. En Marcos 12 y 29. Cristo dijo, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Imagínate, hermanos, si yo besaba a mi esposa, diciendo en su oreja, te amo, mi querida, te amo un poquito. ¿Tú crees que ella sería satisfecha con esto? Me echaría de la casa. Te amo, pero no tiene realmente un lugar principal en mi vida. Otras cosas realmente tienen mi corazón, mi pasión. Te amo, sí, un poquito. Hermanos, empieza a meditar en esas dos leyes, puede transformar tu vida. Podemos ver aquí jóvenes que están aquí miércoles, están aquí sábados, están aquí viernes, están aquí temprano domingo. Están amando a Dios mucho. Están amando al uno al otro, están amando a todos ustedes. Ayer yo fui para participar con los hermanos evangelizando. Yo llegué un poco tarde, pero cuando llegué ahí había dos hombres de valor que ya estaban hablando con gente. Una hermana ahí predicando la palabra. Pero tengo un testimonio de la mañana. Tengo tiempo de robar un testimonio. Dije que mi vecino tenía planeado para anoche una gran festividad. Y son gente de Puebla. Y pusieron un letrero allí en el postal que dijo, mire, vamos a tener mucha música, mucha gente que viene de lejos, por favor, y participe en nuestra festividad. Porque todos dicen que si van a hacer mucho ruido, lo mejor que pueden hacer es invitar al vecino. Entonces yo fui por un rato y comí napal. Ellos dijeron, oh, ¿tú sabes qué es napal? Porque fuiste de San Luis Potosí. Y yo llegué justamente cuando llegaron todos los mariachis y me preguntaron, ¿quieres un cerveza de Corona? Y yo, no, está bien. Estoy aún trabajando. Dice, pues, ¿quieres un tequila? Y yo, no, todos son católicos del Colorado. Entonces, toda la noche los mariachis estaban cantando, cada canción ranchero que existe estaban cantando, y estuve preparando algo y por fin todos se callaron un poco, y levantando en la mañana yo salí, porque todos los adultos estaban atrás, los niños estaban enfrente y los jóvenes allí en la calle. Había basura en todos lados, basura total de pasteles, de fruta. Y no todos son latinos donde yo vivo. Algunos los vecinos estaban saliendo, agarrando cosas, y yo miraba todo, me sentí mal, y me sentí como el Espíritu estaba diciéndome, no en voz audible, estaba diciendo, tú vas a limpiar esto. Ese es el peligro de estudiar este texto. Y es peor en inglés, porque aquí dice, amarás a tu prójimo, pero en inglés dice, amarás a tu vecino. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Entonces dije, pero Dios, tengo prisa, estoy preparando por la iglesia. Como aquellos sacerdotes en la historia del buen samaritano. Entonces salí otra vez con mi grabadora, y ahí estaba Ramón, cansado, a lo mejor con cruda, con una hoza limpiando la calle. Y dijo, Marcos, mucha basura. Se sentía vergüenza. Y dije, normal. Yo te ayudo. Y Dios me tenía corriendo, limpiando toda esa basura. Y no me di cuenta. La razón es que sus padres cumplieron 50 años casados. Entonces yo estuve ahí diciendo, en vez de criticarlo por toda la basura, dije, era muy noble tener esa celebración por personas que tienen 50 años. Ni sabía que eran sus padres. Entonces él sentía vergüenza, y en vez de darle latigazos de ¿qué es de esta basura?, estuve complementando porque entendí el motivo. Y como Dios me inspiró, no porque yo soy bueno, porque yo estuve meditando toda la semana en ese versículo. Y el Espíritu Santo me empujó a esto. Hermanos, si entiendes estos dos versículos, estas dos leyes puede transformar tu vida. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Tienes tú un gran amor por el Dios que te hizo y que te salvó de un castigo horrible? ¿Un castigo que iba a durar por toda la eternidad? ¿Un Dios que fue a la cruz para tomar tu sufrimiento? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Acaso un Dios tan bondadoso con nosotros no merece todo nuestro amor? ¿Toda nuestra pasión y nuestra energía? ¿O prefieres tú, tal vez, como muchos en nuestros tiempos bajos y corruptos, prefieres tú dar a Dios las migajas lo que sobra después de tus pasiones actuales. ¿Prefieres tú solamente amar a ese gran Dios un poquito? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ajustar nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos a entender que amando a otro estamos glorificando a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener especialmente amor en la iglesia y tener cuidado, Señor, de no herir otra persona, Señor. A pensar antes en la otra persona que estuviéramos nosotros en los zapatos de otro. Ayúdanos, Señor, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguien que tiene que arrepentirse o tiene que pedir un toque de ese gran amor en su vida, ayude a esa persona a pasar adelante para pedirte. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.